to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien, egunon.
Bien, ¿no?
Sí, sí, fenomenal.
Ahora hablamos. A ver si realmente estamos todos bien. Y Aitor Cobanera, ¿cómo estás, Aitor?
Muy bien también,
egunon. A los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que participen con nosotros, a que entren en las reflexiones y a que interactúen, que lo que nos gusta es eso. Además, el saber que tenemos a alguien al otro lado y que encima, bueno, pues de vez en cuando nos motiva.
Es fundamental. Si no, no tendría sentido.
Sí, algunas veces aplaude y otras abuchea, que está bien también.
Sí, pero para predicar no están los micrófonos estos.
No, desde luego que no. Bueno, Ramón, a ver, y Aitor, vamos a empezar, si os parece, con algunas de las cuestiones del día. Y esas tienen que ver... Voy a empezar con la pandemia, porque ha vuelto a ser... Hasta ahora estábamos olvidándonos ya de que estaba con nosotros. Y lo digo que incluso de forma noticiable... Lo habíamos dejado ya a un plano marginal.
Sí, sí.
Ahora de repente vuelve a reverdecer. Sí que es cierto que, hombre, hay que ser...
No de la misma, con la misma intensidad.
No tenemos la preocupación con la que empezábamos, ¿verdad?
No, para nada. Yo creo que en estos momentos quizás el aspecto más noticiable era lo que comentabas tú. De pronto la sociedad entró en un impasse en el que pensaba que todo esto ya se había pasado. Se desmontó el estado de emergencia sanitaria, las cosas parece que podían volver otra vez a su cauce en un tiempo más o menos corto, pero la evidencia es así y además es que es muy machacona la evidencia. Por mucho que nos empeñemos en pensar que todo esto ya es una historia del pasado, no lo es mientras esté el virus, y el virus está ahí. Y el virus nos recuerda constantemente que está presente precisamente por estas circunstancias. En el momento que dejamos de aplicar una serie de medidas, el virus vuelve otra vez a anunciarnos que está presente y que lo hace no con la virulencia que lo hizo en un principio, afortunadamente, porque para eso están las vacunas y para eso ha estado el estado de vacunación, en el que, bueno, pues se ha conseguido que una gran parte de la población esté inmunizada frente a este virus y que realmente esos episodios de enfermedades graves, de ingresos hospitalarios, UCIs y fallecimientos, pues sean mínimos. Solamente en aquellas personas que no están vacunadas son los que están apareciendo esos episodios que nos encontrábamos al principio, de esa vulnerabilidad que tienen precisamente al encontrarse desprotegidos frente a la infección por este virus. Pero evidentemente estamos en una situación de luces y sombras, como casi todo lo importante en esta vida, ¿no? Luces, pues realmente el tener una parte de la población muy protegida frente a esa enfermedad grave por coronavirus. Sombras, pues la tendencia ascendente en el número de contagios. A mí personalmente el número de contagios lo único que me sirve es para precisamente afirmar que el virus está presente y que está ahí tal, pero para en estos momentos de la pandemia probablemente no es el marcador más importante. Lo que sí realmente importa mucho es la saturación de los servicios asistenciales. Ya no hablo solamente de hospitalizaciones, de camas, de UCI, etcétera, etcétera. Hablo de la... El aumento en cuanto a consultas, el aumento en cuanto a la utilización de todos los servicios asistenciales. Para mí eso es lo más interesante y que es realmente lo que nos deberíamos de fijar. Está bien que pensemos que el número de casos nos está alertando de que algo está ocurriendo, pero por otra parte debemos de pensar de que existen medios adecuados precisamente para evitar esa avalancha de casos que pueden venir, que pueden saturar las consultas hospitalarias, las urgencias, las hospitalizaciones, las camas de UCI, etcétera, etcétera. Y eso sí que va a ser un inconveniente. Pero un inconveniente porque en este momento están apareciendo ya otros virus respiratorios con el que, bueno, pues hay que jugar a dos o tres bandas. Ya no solamente es el virus del SARS-2, sino que también hay otros virus ahí presentes. En los niños el virus sincitial respiratorio ha aparecido ya y eso se está notando en pediatría y pronto vendrá la gripe. El año pasado no tuvimos estos episodios, afortunadamente. Pero este año parece que el panorama puede ser completamente diferente. Por eso, desde aquí también, pues se anima a personal que no está vacunado de gripe a que se vacune. Es realmente muy importante, no solamente para él, sino para el conjunto de la comunidad también, sobre todo para no sobresaturar algo que en principio puede estar ya saturado con la presencia de estos casos de hospitalización por COVID, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay tiempo. Afortunadamente no estamos como está Alemania, como está Holanda, como está Francia, en donde el número de casos ya es excesivo. En Alemania 50.000 casos diarios. La verdad es que son muchos casos, sí, pero sobre todo la sobresaturación de los servicios asistenciales.
Pasa que llama mucho la atención, ¿eh? Porque en algunos lugares, claro, estamos viendo ahora el centro de Europa, ya, pero es que los ritmos de vacunación no tienen nada que ver con los que hemos tenido nosotros, ¿eh?
Ya.
Es impresionante que se hayan quedado Bélgica, por ejemplo, en un 55%. Claro, tienes a la mitad de la población expuesta.
Sí, en Holanda no es el caso.
No.
Holanda tiene prácticamente el mismo número el porcentaje de personas vacunadas.
Sí, lo que pasa es que como dices también, muchas veces estamos hablando de contagiados, que exacto. Eso no significa, no tiene por qué extrapolarse luego para un problema hospitalario.
Este es un tema que debe de tenerse en cuenta, debe ser considerado precisamente porque estamos en un momento de la pandemia que no es igual que al principio, donde contaban mucho los casos, el número de casos, porque muchos de ellos, la gran mayoría
derivaban en problemas.
Efectivamente.
Sí,
claro. Y no es este el caso.
Sí. Y Héctor.
Bueno, yo, ¿qué voy a añadir delante de Ramón? Gran experto. Pero bueno, lo que comentabas de Alemania, sí, 50.000 es un récord, pero el nivel de muertos, no sé cuál es la comparación, pero están en 270, me parece.
Sí, realmente no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con lo que comentabas.
Exacto.
Una cosa son los contagios,
exacto.
Y otra cosa es la mortalidad o la gravedad.
Exacto. Sí, importa mucho, porque muchos de estos demandan asistencia.
Sí, claro.
Que
claro.
Aunque no se consideran graves y tal y cual, sí, pero sí demandan asistencia. Por lo tanto, la atención primaria va a ser fundamental para resolver estos casos. Y desde aquí hemos hecho un llamamiento constantemente a que hay que reforzar los servicios de atención primaria.
Pues no sé, pero es como...
Bueno, creo que pero lo hemos dicho.
Sí, pero es bueno, como calamar en el desierto. Igual.
Sí, pero lo hemos dicho.
Yo creo que habrá que destacar dos cosas que no sé si coincidirá Ramón, que yo creo que son las claves, que además creo que lo ha comentado él. Primero, los no vacunados, que creo que suponen más o menos dos tercios de las personas que están ingresadas en...
Sí.
Ya no sé si es en
el 60, de España, 60%.
60%.
Más o menos, dos tercios.
Que dices, bueno, pues ahí hay un problema. O sea,
sí.
Hay una concentración importante en gente que depende de sí mismo casi el poner fin a esa situación de ese porcentaje de personas. Y luego están las costumbres que tenemos y la relajación. No hace falta más que dar una vuelta el fin de semana por Bilbao, por cualquier ciudad y bueno, ya la gente está en la calle de forma normal y de forma bastante más relajada que antes. Hoy, esta mañana, creo que decían que por qué en el norte, creo que es en Aragón, Navarra y Euskadi, se ha sobrepasado ya el límite de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Decían, es que como hace frío, o hace más frío, pues la gente tiende a meterse más en los bares, a quitarse las mascarillas y hay más interrelación.
Pero cuidado, porque Cantabria, que lo tenemos aquí al lado, Asturias está, y tal, no es el
hay,
tema.
Hay que entrar en los bares, hace frío igual.
Sí. No, de todas maneras, esto que comentabas, Aitor, es una de las sombras que tenemos actualmente. En la sociedad ha cundido el aspecto de que en un principio comentábamos, de que ya todo esto estaba pasado. Y no hay más que darte una vuelta por donde quieras que vayas. Realmente la relajación es absoluta. Esto es como una especie de historia del pasado, que no sé quién, no sé cuántas, pero que ahora ya somos capaces no solamente de vencer a la pandemia, sino hasta el virus. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Las restricciones todavía existen, que creo yo. Creo que todavía el tema de la mascarilla es un tema que es importante. Y es importante recordar que en situaciones de interiores, de aglomeraciones, etcétera, etcétera, pues es un tema que todavía sigue vigente. Hay personas que piensan que ya no está vigente. Sí, está vigente y es muy importante, y sobre todo precisamente por ese efecto de aglomeración. Y en aglomeración y en espacios cerrados y tal y cual, la ventilación sigue siendo un tema fundamental. Y la distancia tiene que seguir siendo un tema fundamental. Es decir, relajación hasta cierto punto. Pero si no queremos que nos ocurra lo que nos está ocurriendo en otros países, etcétera, etcétera, del centro de Europa y tal y cual, pues debemos aplicarnos precisamente a eso. Y para eso están las autoridades, para exigir el cumplimiento de estas situaciones. Están ahí,
sí.
Pero hay que exigir el cumplimiento, digo yo, si no, ¿para qué están?
Y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de pocas semanas van a llegar fechas de grandes aglomeraciones, o sea, las las compras navideñas, las celebraciones, el puente de...
Bueno, viene de Navidad.
El puente de... Y antes de el puente de...
Bueno, de la Inmaculada. De la Inmaculada, sí.
Con lo cual, pues...
Sí, el desplazamiento de personas y tal y cual también es otro de los elementos que contribuye mucho a propagar determinados tipos de virus. Pero, vamos, en este punto, y habida cuenta de que estamos en una situación bastante mejor que nuestros vecinos europeos, pues realmente es el momento de que hay un tiempo para prepararnos bien, para exigir las medidas que todavía están vigentes y, sobre todo, para pensar que tenemos una amenaza que no es solamente la del COVID, sino que hay otras situaciones, como es el tema de la gripe, como es el tema del sincitis respiratorio en niños y en adultos también, pero sobre todo en niños, que van a poner, va a suponer un verdadero problema. Uh-huh. Y que realmente, pues bueno, pues yo creo que nuestras autoridades sanitarias están ya pensando en eso y están pensando cómo resolverlo.
Sí, yo creo que hay otro tema, no sé qué opinas, Ramón, que yo creo que hay que tener especialmente cuidado este año, porque has dicho que el año pasado no hubo prácticamente gripe porque teníamos todos la mascarilla, entre otras cosas,
sí,
quizás, supongo.
Efectivamente, tú lo has dicho.
Pero este año, claro, como nos estamos relajando, puede ser que, como has comentado, que la gripe tenga más incidencia que el año pasado. Yo creo que uno de los problemas puede ser, ante los síntomas, que sí es gripe, pero resulta que es lo otro, la gente no se haga las pruebas pensando que es gripe y hay también un riesgo de transmisión por ahí, ¿no?
Sin duda, ese es uno de los temas que preocupa. Hombre, los servicios asistenciales están muy preparados para diferenciar y hacer las pruebas. Lo que pasa es que...
No, las personas, digo, no los servicios, por supuesto.
Sí, ya. Pero que uno pueda pensar que un episodio de fiebre que puede tener un momento determinado puede ser atribuido pues a uno de estos virus respiratorios o la gripe o lo que sea y realmente esté desarrollando una infección por COVID, con lo cual aumenta la transmisibilidad. Sí, pero este es el momento en el que, bueno, pues debemos de... lanzar este tipo de mensajes a la población de que, bueno, pues que todo no está pasado, ni muchísimo menos, que se nos avecina una temporada pues un poco complicada con la entrada en juego de todos estos virus respiratorios que de por sí ya tienen problemas y que en este momento, pues conjuntamente con el virus del SARS-CoV-2, pues realmente puede suponer un problema sobreañadido.
Bueno, os voy a comentar, mira, algunos comentarios. Luego vamos a seguir porque hay todavía, yo creo que temas con respecto a la pandemia que merece la pena ser tocados, porque hay referencias. Dice un oyente, ahora es menos importante porque ya tenemos puestas las primeras dosis de la vacuna, habla, pero los pluripatológicos seguimos sin tener la prioridad necesaria para nuestro problema. Para la tercera dosis, repetimos el mismo error que la primera vez. Francia está vacunando a los mayores de 50, Italia a los mayores de 40. Aquí somos cicateros con las edades. Vacunamos a los mayores de 70, no vacunamos a los pluripatológicos y además se tiran vacunas caducadas. Bueno, en el caso de Euskadi han sido 36, en el caso de otras comunidades, que no concibo cómo es posible, 100.000. Bueno, ya no hay la disculpa de falta de vacunas. Ahora sobran y se tiran, dice este oyente. Bueno, es un problema, Ramón, muchas veces hemos hablado de eso.
Sí,
no lo entendíamos ya en la primera fase, pero cuando resulta que los que tenían problemas patológicos no estaban en primera línea y se adoptó la costumbre de vacunar por edades, que no tiene ningún sentido, porque
pues no
tenía sentido.
No lo tiene, y sigue sin tener sentido. Lo prioritario en este tipo de situaciones son aquellos que peor responden a un programa de inmunización como el que hemos tenido. Y todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, existe evidencia por todos los sitios de que los que peores responden son aquellos que tienen condiciones médicas asociadas, es decir, los pluripatológicos, más que los de la edad, que también, pero que indudablemente la gente en residencias y la gente pluripatológica representan un elemento, de prioridad absoluta en el tema de la vacunación. No se hizo ya y desde aquí ya lanzamos ese mensaje de que debería de contemplarse esa eventualidad. Pero, ahora ha llegado el tema de las terceras dosis y realmente estamos en una situación pues parecida a la de tal. No, la verdad es que no se entiende muy bien, porque todo el mundo está controlado. Es decir, se sabe perfectamente con nombres y apellidos quiénes son aquellas personas que presentan problemas en cuanto a la respuesta a una vacuna y realmente no se toma en consideración esta situación. No me parece adecuado que no se les atienda a los pluripatológicos, puesto que para ellos representa un riesgo, hasta tal punto que lo comentábamos en la tertulia anterior, de que en Estados Unidos a este tipo de personas se le está dando ya la cuarta dosis, no la tercera, la cuarta dosis, lo cual indica que efectivamente se trata de una población muy vulnerable. Muy vulnerable porque la eficacia de las vacunas es mucho menor que en el resto de la población y que, por lo tanto, necesitan esa consideración. Y hay otro punto. La verdad es que no sé exactamente cuál es la adopción de la utilización de las terceras dosis en personas de más de 70 años, como ocurre en nuestro entorno. No lo sé, pero la verdad es que debería de promocionarse de una forma muy activa el hecho de que esas terceras dosis son absolutamente necesarias para todos aquellos que se sabe de antemano que han respondido peor o que van a responder peor a un programa de vacunación. Uh-huh. Y vuelvo a insistir en los pluripatológicos. Uh-huh.
Bueno, pues también dice otro oyente que lo que tienen que hacer los mandatarios es poner más personal, no despedir personal. Y los más de 99.000 vacunados con Janssen, pues con pauta completa. ¿Están vacunados o no? Ya está bien de culpar a los ciudadanos de a pie. Y en Europa dice que la ola que les viene es la quinta y si nos llega a nosotros sería la sexta. Bueno, pues eso, lo de las olas es relativo.
Viene una ola, viene una ola, ¿no? Sí. Y las olas que se llaman, para mí son ondas epidémicas o son ondas o brotes, aparecen como consecuencia de decisiones que se han tomado previamente. No aparece estas ondas y estas... Bueno, que viene. No. Viene porque se han tomado unas decisiones, probablemente no muy acertadas, probablemente. Y como ha ocurrido en Dinamarca, como ha ocurrido en Inglaterra, como en Reino Unido, como ha ocurrido en Alemania, Francia y tal y cual, vuelta otra vez a la toma de decisiones para aumentar el espectro de las restricciones. Ya pensaba que todo se había pasado toda la historia, pues no. Se toman decisiones que no son muy acertadas y el virus está ahí y lo que hace es aprovechar esa situación. Es decir, que siempre que hay una onda de este tipo es porque se han tomado decisiones no muy afortunadas.
Sí, yo creo que además el tema de los pluripatológicos, ha comentado Ramón, desde luego creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias. Lo que has dicho, si hay que ponerse la gente de 70, de más de 70... pues cuanto antes mejor. A ver si hay alguna solución también para los menores de 12, que debe ser también un porcentaje importante, y a ver qué pasa en los colegios y castolas. La gente de Janssen ya están empezando a poner vacunas, sí. Yo creo que serán bastante
disciplinados. Con otro tipo de vacuna.
Sí, con Pfizer o Moderna.
Moderna.
Bueno, y todo eso va a ir en beneficio de que esa ola que va a llegar del conjunto de todos y que haya menos riesgo. Y cuanto antes se ataquen todas esas debilidades que puede haber por el tipo de vacuna que se puso, por los pluripatológicos, por los no vacunados, etcétera, pues iremos avanzando bastante.
¿No? Cuando estamos en una pandemia, toda la información no aparece de repente. O sea, se va adquiriendo información conforme van ocurriendo los hechos, los acontecimientos, se sabe lo que funciona, se sabe lo que no funciona, etcétera, etcétera. Y esta es una consecuencia, lo de Janssen es una consecuencia no de nadie, sino de simplemente de que se ha podido comprobar que la inmunización que se pensaba en un principio podía ser suficiente, pues no lo es. Y para asegurarse, sobre todo para asegurarse de que eso va a estar en condiciones, pues se les ofrece una segunda dosis. Claro. Que yo creo que es muy importante, sobre todo también teniendo en cuenta la repercusión que tienen los pasaportes sanitarios para salir al extranjero. Uh-huh. En Estados Unidos eso no lo reconocen, la segunda dosis, una dosis única, no la reconocen. Ni siquiera en los que han pasado ya la enfermedad. Con lo cual, pues bueno, yo creo que está muy bien el adecuar en estos momentos pues esta situación de que se ha visto que no es protección suficiente con una dosis de Janssen, poner otra dosis para asegurarte.
Bueno, más comentarios. Dice, es un país de pandereta que controla ahí, por ejemplo, en los aeropuertos. Mira Benidorm, los hospitales llenos de ingleses y no se les piden nada para entrar, por ejemplo. Aquí estamos con las peleas siempre de los intereses económicos.
Ahí estamos.
Sí, sí. Y claro, ¿qué pasa con el turismo si otra vez otra campaña más se les arruina a cuenta de esto?
Ya.
Es un problema.
Claro, pero muchos países.
Lo que pasa es que luego la paga, sí.
Claro, lo que pasa es que muchos países tomaban muchas restricciones para que tú fueses allí, pero ninguna para que la gente saliese hacia otros.
Sí, claro, es para trasladar el problema a los otros. Efectivamente. Aquí pero vamos, contagiados, pero los de aquí
tampoco es nuevo, porque quiero recordar que con el tema del VIH ya ocurrió prácticamente lo mismo.
Sí, parecido además, sí. Otros dicen, cuarta dosis, qué locura, ¿qué pretenden? ¿Vacunarnos cada 3 o 6 meses? Es una aberración. ¿Qué pasa con los efectos secundarios? ¿Y vacunarse los niños? cuando pasan el virus sin síntomas o sin enterarse. Esto es una controversia, Ramón, que tienes tú también ahí con lo de los niños, ¿no?
Sí, sí.
Tú eres partidario de que a los niños se les vacune.
Sí.
Están solicitando algunos como Moderna, solicitando ya el permiso.
Exacto. Yo creo que hay distintos tipos de escenarios y en donde, pues bueno, hay prioridades en los que la vacunación de niños tiene que ser absolutamente o muy necesaria. Sería el caso de países en los que el conjunto de la sociedad pues se ha quedado en unas cifras de protección pues medias o incluso bajas, ¿no? Entonces ahí sí que es prioritario vacunar a los niños. Otra cosa distinta sería en aquellos países, comunidades, en donde existe ya un alto porcentaje de vacunación y en donde, pues bueno, pues la posibilidad de transmisión entre de los niños y tal y cual, pues es bastante, bastante menor, y sobre todo los efectos que tienen de propagarse hacia los mayores. De cualquier manera, estamos viendo en estos momentos que no es tan banal la infección en los niños, ni muchísimo menos, que también tienen algún tipo de problemas. No es igual que lo que ocurre en los mayores, muy mayores, pero que tampoco es inocua del todo la transmisión. Y por otra parte, la transmisión y el circular el virus en determinadas poblaciones, sobre todo en niños que tienen una gran capacidad de transmisibilidad, de contagio, etcétera, etcétera, pues hace que el virus aproveche aquella situación para pues ponerse en condiciones de pues de adaptación, de variantes que pueden surgir, etcétera, etcétera. Es decir, que tanto desde el punto de vista epidemiológico, para evitar transmisiones frecuentes, elevadas y tal y cual, la vacunación en niños estaría justificada. Si me dices que en los niños el problema no es tan importante desde el punto de vista patológico como en los adultos y tal y cual, pues podría hacerse esa consideración de que en aquellas comunidades en las que el porcentaje de vacunación es muy alto se podría demorar, pero que indudablemente yo creo que en cualquier caso sería muy conveniente y probablemente necesario también el hecho de que los niños tuviesen la oportunidad de vacunarse.
No, quería comentar que total lógica. O sea, por un lado el riesgo patológico y luego por otro el riesgo de transmisibilidad.
Exacto.
Si todo el resto del mundo está vacunado, pues ¿a quién se lo van a transmitir? Pues a poca gente, ese riesgo patológico es el que es, pero bueno, en cualquier caso,
efectivamente,
cuanto más se avance,
bueno, mejor. Dice un oyente que sin ironía, te quiere volver a recuperar otra vez, quiere que dejes de estar jubilado porque dice que te tienen que poner al frente del sistema.
Ah, bueno, pues vale, pues nada, oye, hablamos con quién hay que hablar.
Bueno, estuviste ya muchos años ya.
Bueno.
No, ya estuviste muchos años.
Pues 40.
40 años, ¿no?
Casi, 38 sí, para ser exactos, porque siempre hay alguien meticuloso que dice, no estuviste 40, bueno, 38.
Sí, porque luego también estuviste no solamente como catedrático de microbiología o en el Hospital de Basurto, sino luego en GESBA también, ¿no? Que era,
sí. Bueno, a lo largo de todo este tiempo pues he dirigido la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Pues he tenido, fundé y creé el grupo de estudio de vacunas.
Por eso.
El GESBA, el GEVAC, en fin, he estado metido en el grupo de estudio de gripe, he estado metido en muchos fregados de este tipo.
Muchos años.
Muchos años, claro que sí, claro, por eso, pues bueno, pues la verdad es que me da pie a poder opinar y tener criterio sobre algunas cosas.
Con conocimiento de causa.
Pues sí, no todo el mundo puede decir lo mismo.
Bueno, está bien. Bueno, dice otro oyente, dice, ya sabían que Janssen protegía por debajo, bastante por debajo, que las otras.
Sí.
Y era más peligrosa que las otras.
Bueno.
Pérdida de audición, trombos, etcétera. Bueno, no sé.
Bueno, bien. sí se sabía que era efectivamente
menos efectiva, ¿no?
menos eficaz o menos efectiva. Pero realmente con el tema de las vacunas, una protección que supere el 60%, etcétera, es una protección bienvenida. Es decir, mejor es eso que nada. Y en aquel momento en el que no había tal cantidad de vacunas como hay en estos momentos, la producción estaba muy limitada o estaba ya muy acaparada por determinados tipos de países, etcétera, etcétera, pues tener esa oportunidad, aunque a sabiendas de que podía ser menor la viral, pero se estaba cerca de un 70%, es decir que, pues estaba ahí. Lo que pasa es que no ha habido una continuidad de la protección en el tiempo y se ha visto que esa inmunidad desvanecía demasiado pronto. Y esa es la razón por la que ahora se pone una segunda vacuna.
Bueno, luego voy a seguir haciendo comentarios aquí, que dicen, bueno, hay cafeterías que tienes que demandar la limpieza de las mesas. ¿Hay relajación? Sí, es que antes, por ejemplo, sabes que inmediatamente te limpiaban, te ordenaban, ahora ya cada vez pues menos, claro. Esto pasa menos, ¿no? Antes todo el mundo se echaba el gel en las manos, ya pocas veces sí. Se utiliza. Otro dice, espera un poquito que te preguntan. Esto es que dice, ¿qué opinión tiene de la vacuna del estreptococo y de la campaña sobre la nueva herpes zóster?
Bueno, se lleva ya mucho tiempo reclamando una vacunación frente a algunos microorganismos, como es el caso del estreptococo o el estafilococo, ¿no? Entonces parece que ya se va avanzando bastante en este campo. También en otros bacilos responsables de infecciones nosocomiales o de infecciones que se traducen en los servicios asistenciales, etcétera, etcétera, es un tema de desarrollo tal. En el tema del zóster, me parece muy oportuna la pregunta, porque a pesar de que haya COVID, que haya muchas cosas y tal y cual, también hay otros virus que siguen haciendo su labor. Y en este caso, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, pues aparece el zóster como uno de los elementos a considerar. Hasta ahora había muy pocas posibilidades de prevención. El zóster, hay que recordar que es ni más ni menos que una reactivación de la varicela que sufrimos en la época infantil. Y que, bueno, pues a lo largo de los años un porcentaje, un 10% de la población sufre algún episodio de este tipo. Y en ocasiones es un episodio extremadamente doloroso. Es decir, que dentro de la configuración del dolor que nos puede afectar a los humanos, el zóster estaría, ocuparía las primeras fases. Puesto que se trata de una enfermedad que viene motivada fundamentalmente por el dolor. Y frente a esto había muy pocas posibilidades de prevención. Se lanzó una vacuna hace como unos 10 o 15 años, en las que era una vacuna que tenía una efectividad, fíjate, del 50 o 60% nada más, pero que fue bien recibida. Lo que pasa es que tenía algunos problemas. Se trataba de una vacuna con virus vivos, atenuados, etcétera, etcétera. Y ahora, por fin, se sacó un segundo tipo de vacuna que ejerce un efecto protector mucho más amplio, en el sentido de que la primera vacuna de virus atenuados del zóster no se podía aplicar a personas que eran muy vulnerables, porque el virus atenuado podría replicarse y entonces no podía ofrecerse. Y en cambio, con este otro tipo de vacuna, que es una vacuna de fragmentos que está inactivada, etcétera, etcétera, pues los resultados son realmente espectaculares. Y sobre todo porque amplía el campo de la prevención, el campo de la protección, hacia un grupo muy vulnerable, como son todos aquellos inmunodeprimidos, etcétera, etcétera, que no se les podía aplicar la otra vacuna, pero en cambio está así.
Bueno, ya los que nos dieron AstraZeneca y pasamos el virus, ahora ¿qué gaseosa nos van a dar? Pues supongo que Pfizer o Moderna, que ya está claro, ¿no?
Media dosis de Moderna.
Sí, luego también dice, el otro oyente dice, también antes, cuando estuvimos recluidos en nuestro domicilio, desinfectaban las calles, menos en el municipio donde resido. Algo de generar miedo ya habrá en todo esto también, ¿no? Y luego, una pregunta, esta Aitor, es que va también para Ramón.
No, tranquilo.
Estaba para Ramón, porque claro, ya sé que es controvertido además y sé que esto es polémico, porque hace referencia, dice, ¿cómo se hace una vacuna si no se tiene aislado el virus? Después de la publicidad lo contestas. Me están diciendo eso.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Versátiles abrigos de porteo, juguetes ecológicos, talleres. Cabú te recomienda el curso de masaje infantil. Disfrutarás del tacto nutritivo con tu bebé. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Dame cabo, dame cabo. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables 2x1 por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Egunon Vizcaya.
Bueno, para no capitalizar toda la tertulia en estos temas, Ramón, contesta lo que te preguntaba. ¿Cómo es posible hacer una vacuna si no se ha aislado el virus?
Pues hombre, la verdad es que desde Roberto Koch hasta ahora han pasado unos cuantos años. Y aquello que Roberto Koch puso como los postulados de Koch, en donde era necesario recuperar a la gente viva, etcétera, etcétera, pues aquello ya pasó, ya no tiene la vigencia que tiene en estos momentos. La biología molecular ha ofertado muchas posibilidades, y entre ellas precisamente la oportunidad de que el estudio del genoma y sobre todo el estudio de la expresión de esos genomas pues puede ser un elemento sustancial para no solamente el diagnóstico sino también para la preparación de las vacunas. Y hay muchas vacunas que están preparadas, entre ellas por ejemplo la del meningococo, con una tecnología inversa, es decir, que es a partir del estudio del genoma cuando se recuperan un poco las fracciones que pueden ser más protectoras de ese microorganismo y a partir de ahí generar la vacuna. Introducir esa información en una célula determinada, producir gran cantidad de ese antígeno y ese antígeno ofertarlo para la protección de los individuos. Es decir, que la tecnología va, quiérase o no, pero va encaminada hacia la resolución de temas más o menos difíciles como podía ser este. Insisto, Roberto Koch ya nos dejó sus postulados y aquellos ya pues tuvieron su razón de ser en un momento determinado, pero en estos momentos ya los postulados de Koch ya no están tan vigentes como esto. Y la tecnología ha ido avanzando y, lógicamente, no le vamos a poner puertas al campo, ni muchísimo menos.
Bueno, y que además los virus sí se aíslan.
Sí se aíslan los virus. Los virus están aislados, lo que pasa es que no es una noticia.
Bueno, por eso. No lo digo porque este especialmente sí desde el primer minuto.
Ya,
¿no?
ya sé.
Minuto uno. Pero bueno, estas son una de las cuestiones del día. Me vais a permitir ahora que os voy a cambiar, os voy a llevar a otros temas también de la jornada. Mira, hay un tema, por ejemplo, ayer fue el Día de la Memoria. Ayer fue un día muy especial. Ya sé que no podemos quedarnos solamente, ¿no? Y esta mañana hacía una entrevista y me decía, no, bueno, yo me quedo con la botella medio llena, el que al menos, por ejemplo, esta sociedad va avanzando y cada vez son más personas las que hacen un reconocimiento general. Sí es cierto, ¿no? Lo que pasa es que mi carácter casi pesimista pues me lleva muchas veces a pensar que, hombre, todavía nos falta mucho recorrido, nos falta camino, sobre todo si miramos, por ejemplo, a que hay formaciones políticas que se salen del carril, no sé si para mostrarse diferentes a los demás, y que luego todavía, bueno, pues aquí tenemos un problema de relatos y de memorias frágiles, pero muy frágiles además. Hay quien no quiere recordar cosas y otros que recuerdan algo que ni existió, ni padeció, ni nada parecido, ¿no? Bueno, es lo que ahora mismo tenemos.
Bueno, en eso, sí, ayer fue un día bastante, bastante complicado, la verdad. Yo creo que todo debería partir del respeto, del dolor y sentimientos de todo el mundo, independientemente de qué tipo de violencia haya recibido. Es decir, la violencia y los muertos y los heridos no son propiedad de nadie. Yo creo que al final hay unas víctimas, las personas que han fallecido y que han padecido directamente este tipo de violencia, y hablo en general, no quiero particularizar, y luego están las personas, familiares, etcétera, pues que se han quedado con ese sentimiento de dolor y de los sentimientos que ellos consideren, porque para eso son, Y yo creo que mientras no se respete por parte de todos el dolor de todos, independientemente del color político, de dónde venga la violencia, pues mal estamos. Y si eso no se puede conseguir, yo creo que lo mínimo, es lo que he comentado, el respeto a todo tipo de víctimas. No se puede hacer declaraciones de si no son de primera, de segunda. Aquí no hay de primera ni de segunda. Yo creo que independientemente del origen, pues las situaciones son, desde luego, imperdonables, por decir un calificativo suave, y a partir de ahí hay que respetar a todo el mundo, y no por estar a favor de un tipo de, o por estar en contra de un tipo de violencia, se está a favor de la otra. No, yo creo que estar en contra de todos y que haya unos mínimos, pero bueno, no sé, parece que es complicado, ¿eh?
De cualquier manera, efectivamente hubo una serie de víctimas a las que, lógicamente, el respeto por encima de todo, pero en definitiva fue toda la sociedad sufrimos el fenómeno, y realmente llega un momento en el que bueno, pues deberíamos de hacernos pensar en que esa reconciliación social tiene que ser una prioridad. No podemos avanzar en la confraternización ni en el respeto a las víctimas si no hay esa reconciliación social. Y a mí me parece que este es un tema que todavía está lejos de conseguirse, ¿eh? Pensábamos que podía ser un elemento esencial con la toma de decisiones que ha habido en los últimos años, pero realmente todavía estamos huérfanos en ese sentido. Esa reconciliación social que no la veo, y cada vez que hay un acto de este tipo, pues se pone de manifiesto cuántas diferencias existen, cuando tenía que ser un elemento que nos uniera, es decir, ese rechazo a la violencia del tipo que sea, ese rechazo a esa situación en la que una serie de personas fueron víctimas directas, pero víctimas indirectas hubo, fue toda la sociedad se vio inmersa en una situación que para nada queríamos que volviese a repetirse, ¿no?
Bueno, es lo que hay, todavía tenemos. Y por desgracia, pues sí, yo decía que hay muchos caminos que recorrer, no me cabe ninguna duda.
Por supuesto.
A mí lo más preocupante de todo esto es que 10 años después de que ETA dejara las armas, todavía parece que ETA está viva, está alrededor para algunas formaciones políticas, y no puede ser. Eso tampoco puede ser, ¿no? Ya sé que hay que marcar distancia. Probablemente haya que esperar. Yo decía ayer que igual no hay que contabilizar por años el tiempo que estos días de la memoria
por generaciones,
sino habrá que contar por generaciones, ¿no?
Claro.
Y ya sabemos que habrá una generación posterior donde habrá que explicarle realmente, que o alguien si queda, pues que le explicara pues qué es lo que pasó en su día, porque no tendrá el recuerdo casi, ¿no?
No, es que está claro que han sido 40 años o más de hacer muchísimo daño, directo e indirecto. Y claro, eso está en el corazón y en los sentimientos de muchas personas.
Hay que buscar la reconciliación social. Yo creo que ese es el factor clave de todo esto.
Sí, no es fácil.
No, pero habrá que trabajar sobre ello. O sea, no te va a venir de repente, pero habrá que poner aquellos elementos que favorezcan precisamente esa reconciliación. Es que no cabe otra. No podemos estar siempre con la amargura de que yo estaba aquí, yo estaba allá y tú estabas enfrente. No se puede. No se debe.
Sí, hay muchas heridas abiertas. Vamos a ver si se van cicatrizando poco a poco. El tiempo, pues algunas las cicatrizará el tiempo.
Pero no hay que dejar
el cambio de actitud. Y el cambio de actitud.
Ese sí.
El cambio de actitud. Eso sí. Fundamental. Porque, sí, no solamente es decir, ya se pasará esto.
No.
Hay cambios de actitud que, lógicamente, tienen que llevar. Yo creo que hay un elemento fundamental. Y esta sociedad lo tiene que haber aprendido. Y si no lo ha aprendido, mal vamos, ¿no? Y es la deslegitimación absoluta de lo que significa la violencia. Eso es
totalmente
algo que tiene que quedar ya en nuestro ADN. No sé si generaciones posteriores, pues en una guerra de naves espaciales, pues pueden llegar a cometer el mismo error de meterse y enfangarse en esto, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, que tiene que estar deslegitimada la violencia.
Totalmente.
Eso cae por su peso, ¿no?
Totalmente. Lo mismo que
ya solo faltaría.
Y lo mismo que tendrá que ser dejar de ser un arma arrojadiza entre unos partidos y otros también.
Claro, pero eso como base de la reconciliación social.
Es que debería ser. Claro. O sea, la reconciliación viene desde todos los ámbitos.
Es que cada vez que se aprovecha en un sentido y en otro para estar ahí, no puede ser. No se puede sacar provecho de ningún tipo de esta situación, que es una situación tremendamente dolorosa.
Sí.
Tremendamente dolorosa. Uh-huh. Y en el que hemos participado todos. O sea,
sí, yo el otro día, mira, recogiendo pues una reflexión que hacía el gobierno vasco, ¿no? Que había que ponerse en los zapatos del otro. Yo hablaba ayer del día de la empatía. Yo creo que es el día en que deberíamos colocarnos en la situación del otro, en todos los lugares, en todos los que se consideran una víctima, ponernos en esa situación, sí, y ver si nosotros...
Un buen ejercicio.
¿Cómo reaccionaríamos ante una agresión ante una situación en la que nos vemos involucrados, ¿no? Y yo creo que si al final fuéramos capaces de hacer ese ejercicio, ¿no?, de situarnos en cada una de las personas, porque aquí víctimas hay muchas, y hay mucho, y es muy amplio el recorrido, ¿no? Y si nos fuéramos capaces de ir colocando en cada uno de los lugares, comprenderíamos exactamente el sufrimiento o por qué razón uno está exteriorizando de la forma que exterioriza las situaciones, ¿no?
Sí.
Para mí eso sería fundamental.
No, está claro que al final cada persona o cada familia ha tenido su situación, que ha venido de muchos tipos de violencia. Pero yo creo que los que posiblemente no nos ha tocado tan directamente, igual que tener esa visión un poco por encima, decir, oye, que es que vamos a ver, que hay que respetar a cada uno lo que le ha pasado, que ha sido ETA, que ha sido no sé qué tal, pero cada uno tiene su dolor. O sea, no es porque soy de una opción política, estos muertos son más importantes que los otros. No, que es que todo es dolor.
Dice un oyente, no sé si tiene que dejarse de usar como un arma arrojadiza, pero es un tema recurrente en la tertulia, día tras día, pero
de vez en cuando
sí que es cierto que yo lo saco, sí que es verdad que yo lo saco, pero simplemente con este tipo de reflexiones, yo creo que para encaminar la situación a otro lugar, ¿no? Hombre, ya sé que a partir de ahora podríamos estar hablando de cómo se hace una votación con la nariz tapada, por ejemplo, para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional, que llama mucho la atención, ¿no?, que tengas jueces con una trayectoria pues muy cuestionable, que todavía siguen siendo magistrados, por ejemplo, después de lo que dicen, cómo lo dicen y cómo lo... Porque esto ya no es un problema jurídico. Por ejemplo, si miramos al señor Arnaldo, que es el que ahora mismo va a ser votado, y algunos dicen que lo van a hacer con la nariz tapada, pues es que, claro, él ha entrado en la arena política de hoz y coz, se ha puesto de parte, y luego además está en casos... pues sospechosamente metido, pues con pocos criterios éticos. ¿Qué quieres que te diga, no? Cobrando del público, del privado, de fundaciones, de no sé dónde. Y dice, y este señor ahora va a decidir, va a ser sobre el bien y el mal, porque al final el Tribunal Constitucional es la última, la última campana. Y dices, bueno...
Una buena reforma sería necesaria.
No vendría mal, ¿no?
Sí, no vendría nada mal, porque no creo que sea el único ejemplo, ¿eh? Yo creo que está bastante repartido todo ahí. Se puede sacar a la palestra en un momento determinado una cosa u otra, pero da la sensación de que, a lo mejor no con el extremo que estás hablando, pero probablemente hay muchos acercamientos en los jueces a posturas políticas que todos conocemos, ¿no? Y que sería muy conveniente el hacer una reestructuración, una reforma de la justicia en este sentido, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de tratar de separar, hacer una separación perfecta entre una cosa y la otra. Es decir, que los partidos políticos tampoco deben de ser juez y parte en la elección de los elementos sustanciales, sí.
Sí, y además, vamos a ver, está claro que al final todos somos personas y todos tenemos nuestras ideas políticas. Pero claro, si estás en determinados organismos, pues posiblemente igual tienes que, por lo menos no significarte o no posicionarte, porque al final, de alguna forma, pues está... No sé, no son situaciones inocuas, o sea, es algo que, joder, es que viene con el barniz de tal, viene con el barniz de cual. Pues ¿por qué? No por las ideas que tiene, sino porque se ha posicionado públicamente con ese tipo de situaciones. Hombre, lo mejor sería que todo el mundo fuera totalmente aséptico. Es muy difícil.
No, es muy difícil, pero es imposible.
Es imposible. Pero a partir de ahí, yo creo que sería que la gente, las personas que estén en esos puestos, por lo menos que no haya dudas sobre su ecuanimidad a la hora de ejercer su papel, en este caso como Tribunal Constitucional.
Sí, que la figura es muy relevante y el papel que desempeña es crucial, ¿no?
Yo quiero pensar que estarán las dos cosas separadas, pero bueno,
No lo sé. Tengo dudas.
Desde luego, cuando empieza a haber ruido, es que algo... Bueno, pues habrá gente que está con la mosca en la oreja, supongo,
No sé, yo leo la biografía de este señor.
Yo lo leo también,
Miro los comportamientos, he seguido algunas de las cuestiones que ha hecho, y digo, pues este señor, hombre, para un tribunal constitucional, no. Y luego, aparte, mira, esta mañana, por ejemplo, decían desde el PNV que, claro, ellos no van a, ni van a asistir a la votación, porque se lo han comido y se lo han guisado entre dos, y dices, oye, pues ustedes terminen de ir a la faena. Que esa es otra de las cuestiones también, ¿no? Que tenemos,
bueno,
también muy poca
cintura. Esto es política, ¿eh?
Muy poca cintura discursiva, ¿sí?
Política, ¿eh? Entonces no me gusta. Yo soy el dueño del balón, meto los goles. Y si no,
sí, eso me llama la atención, ¿eh?
Sí,
eso
sí.
Siempre me ha llamado la atención. Hacemos un paréntesis y continuamos, ¿sí?
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno. Y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe. Porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
Bar, restaurante, Rail Corner, esquina Sabino Arana y Avenida del Ferrocarril en Bilbao. Cocina de temporada, productos de cercanía y nuestro toque de brasa. Desayunos con tostadas de pan de masa madre, tortitas y huevos ecológicos. Fines de semana y festivos, brunch hasta la 1:30. Menú ejecutivo semanal, carta y menú degustación. A partir de las 5, tardeo con picoteo. Rail Corner, ven y notarás la diferencia.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Diputación Foral de Vizcaya y Ecoembes.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya. Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia y decía que sí, que me había llamado la atención. Primero porque, a ver, si miramos al gobierno de España, allí no están acostumbrados primero a hacer gobiernos de coalición. Y por eso, al final acaban aireando los trapos sucios, los ponen y los ponen en el tendedero a la
primera de cambio.
Que igual está bien, que los pongan en el tendedero. Pero también es verdad que te da una sensación de fragilidad gubernamental muy grande. Eso, punto uno. O al menos es la sensación hasta ahora. Y luego, que no habíamos dejado atrás ya lo del bipartidismo. Porque luego, a la hora de la verdad, por ejemplo, el Partido Socialista depende de otros 7 partidos más para poder sacar adelante cosas. Digo, oiga, comparta, hombre, comparta. Comparta un poco. Algunos dicen, bueno, el PNV se mosquea ahora pues porque no le toca nada en el reparto. Bueno, son. Digo, pues también es verdad, porque en muchas ocasiones sí que has metido en las negociaciones, en los fregados. Pero yo es que estas cosas no las entiendo muy bien, esto que tengan ahí. Me preocupa mucho que funcione la política de esa manera.
Es que, y sobre todo por el hecho de aplicarlo en la justicia, o sea, un reparto de cromos que afecte precisamente a un tribunal constitucional, pues no parece demasiado...
No, y ahora mismo el Partido Socialista acepta esto porque dentro de unos meses va a poder meter a otros y va a tener una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.
Que es el objetivo final.
Que el objetivo final es que...
La politización de la...
Pero ¿quién concibe que tenga yo más de los míos en un tribunal? ¿Pero qué es eso de tener más de los míos? Oiga, pero ustedes no tienen que ceñirse a las leyes. Ustedes no dicen que hay que despolitizar esto. Claro, lo que pasa es que los jueces, bueno, son también. Bueno, vienen con una mochila cada uno.
No, te has comentado con el bipartidismo y la separación de poderes.
Claro, por eso...
Claro, claro. Pero todos pensábamos que eso estaba ya hecho.
Sí, sí.
Pero que no.
Que no son vasos comunicantes, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario.
¿Eh?
Sí,
son vasos estancos.
Desde que un partido te elige, se acabó. ¿Qué ocurre? ¿No? Que tú te ciñes a lo que dice el Partido Popular. No, ahora que elijan los jueces solos, hombre. Eligen los jueces solos. Yo alguna vez he puesto aquí el ejemplo de la pecera. Claro, si tú tienes una pecera de peces azules, cada que coges uno, sacas un azul. Hijo, ya está, por eso quieres que salgan azules. Claro.
Claro, es que es entre lo que hay.
Claro, es que es entre lo que hay, pues eso. Esta es la...
Cierto,
bueno,
es
bueno, esta es la cuestión, las cuestiones que hay. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Aitor Cobanera, Ramón Cisterna, gracias por compartir este rato con nosotros. A los oyentes también y a los muchísimos comentarios que me iré leyendo poco a poco, porque no creo que es fácil todo lo que hay. Les agradecemos mucho que hayan participado.